Mezcla, un podcast de La Diaria.
Hola, soy Leo Lagos, editor de Ciencia de La Diaria, y les doy la bienvenida a esta edición de Mezcla en Cuarentena. Todos y todas más o menos deben estar enterados del brote de coronavirus que se registró en el departamento de 33. Y si bien esto nos demuestra que el nuevo coronavirus no debe ser desestimado como un virus que tiene la posibilidad de seguir trastocando nuestras vidas, también es cierto que este tiempo que hemos ganado controlando su propagación y comprendiendo cómo funciona, realizando investigación y poniendo en condiciones a nuestro sistema de atención de salud y tomando medidas para enfrentarlo, hacen que hoy veamos el brote de 33 con cierta preocupación, pero no con miedo ni con temor. ¿Qué quiero decir con esto? Más o menos ya sabemos cómo funciona el nuevo coronavirus y estamos preparados para reaccionar ante estos brotes y tenemos el conocimiento y las capacidades para contenerlos. Así que en esta nueva normalidad no tenemos que perder la cabeza si se producen algunos brotes. Si mantenemos ciertas medidas de distanciamiento físico, si mantenemos el uso del tapabocas en lugares concurridos y cerrados, si mantenemos la correcta higiene de las manos y si tomamos las precauciones que todos y todas a esta altura ya conocemos en demasía, no hay razones para que nos arranquemos los pelos de la cabeza si tenemos algunos casos esporádicos de brotes de coronavirus. Y alguno podrá decir, pero esto mismo teníamos que haber hecho antes, no había razones para detener la economía ni dejar a tanta gente colgada del pincel. El asunto es que no podemos ignorar el factor tiempo. Hoy estamos preparados para enfrentar estos brotes puntuales, hacer seguimientos de sus contactos y gracias, entre otras cosas, al trabajo de los científicos y científicas de la Facultad de Ciencias, del Instituto Pasteur de Montevideo, de gente de Facultad de Química, de Facultad de Ingeniería, de Facultad de Arquitectura, de Facultad de Psicología, de institutos como el Clemente Estable, el INEA y tantas otras instituciones, tenemos la capacidad para hacer test diagnósticos de COVID-19, estamos desarrollando test serológicos, tenemos respiradores en el caso de que tengamos pacientes que los necesiten y tantas otras cosas. Como país, debemos estar todos medianamente contentos porque en estos meses que estorbaron tanto nuestra vida normal, al menos logramos desarrollar ciertas capacidades que nos permiten ver estos pequeños brotes de una forma totalmente distinta. Y de esta manera, sin querer quitarle importancia a lo que está sucediendo en 33, pero al mismo tiempo estando tranquilo de que tenemos todo para contener estos casos, y por suerte ninguno de ellos parece revestir gravedad, entonces puedo dedicarme a hablar de otros temas. ¿Y por qué quiero hablar de este tema? Porque uno de los síntomas de este coronavirus es la fiebre. Y fiebre fue lo que me dio al escuchar las declaraciones del ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, el domingo pasado en el programa periodístico de Canal 12. Allí Bartol dijo que la idea en cuanto a la política de drogas era dejar de aplicar un poco el abordaje de la reducción de daños que se venía aplicando en los últimos tiempos y pasar hacia un abordaje de consumo cero. Bueno, son políticas para tratar con los problemas y allí, en el campo de las políticas, todo es opinable. Sin embargo, no fue eso lo que me dio un acceso de fiebre, sino lo que dijo a continuación en este contexto. Ahora vamos a escuchar al Sapo Sas, que le preguntaba por qué dejar de lado la política de reducción de daños que había dado sus logros. Escuchemos lo que dice.
Eliminar el concepto de reducción de daños porque cuando está bastante extendido en el mundo.
No, está peleado, miti-miti. Hay gente que sostiene una, hay países que sostienen una, sostiene otra. Islandia fue por consumo cero, 1000 programas de revinculación, de nuevo, lo que dicen los programas exitosos. La gente termina consumiendo cuando se va aislando de otros grupos. Y lo fundamental es volverte a conectar. Islandia tiene todo un programa muy bueno, que es famoso a nivel mundial, de conectarte a través del deporte con otro, a través de las artes, la música. Te dan bonos para que a tu hijo participe de distintos grupos. Cuando vos sos parte de un grupo y tenés un sentido en tu vida, no recurrís a las drogas, que lo que hacen es tratar de tapar un problema interior que tenés, un problema de vacío interior que no sabes cómo llenarlo, y la droga te hace olvidar de todo eso. Y entonces, a no ser que miras las recreativas, pero el adicto, el que no puede salir, lo que va buscando ahí es una manera de olvidarse del vacío interior que tiene, porque no se siente parte de grupo, no se siente parte de grupos de amigos, de vecinos, o de un lugar donde siente una referencia a donde quiera ir todos los días.
¿Y les dio un poco de fiebre a ustedes también? A ver, uno aquí en este podcast no pretende abordar completamente todas las aristas de un tema complejo como es el consumo problemático de drogas. Sí se hace necesario aclarar que las personas que tienen consumo problemático de drogas son solo una parte de las personas que consumen drogas, y tal vez allí la política de reducción de daños se muestre muy valiosa. Pero aún pensando en aquellas personas que sí tienen un consumo problemático, reducir el complejo universo que los ha llevado a ese lugar a la idea de un vacío interior parece ser una cosa un tanto peligrosa. En momentos en que el poder ejecutivo se ha rodeado de la academia y de la ciencia para tomar las mejores decisiones al respecto del coronavirus, formando así el grupo asesor científico honorario, el GACH, con Rafael Radi, Henry Cohen y Fernando Paganini a la cabeza, no se entiende entonces por qué no podemos abordar la problemática de las drogas también desde una perspectiva que recoja lo que la ciencia viene diciendo e investigando sobre el consumo de drogas. Reducir el problema del consumo problemático de drogas a un vacío personal es desconocer que, por ejemplo, entre otras tantas cosas, en nuestro país se realizan investigaciones sobre la neurobiología del consumo de drogas. Y allí los sujetos de esas investigaciones no son personas que podrían tener un vacío. Conociendo a Bartol, uno podría pensar un vacío espiritual, un vacío religioso, o siendo un poco más agnósticos, un vacío existencial. Pero decía, los sujetos de estas investigaciones son ratas de laboratorio. Y a ellas, esto del vacío que propone Bartol como explicación para el consumo problemático de drogas, las tiene reverendamente sin cuidado. A ver, no estoy diciendo que lo que se observa en animales agote el tema del consumo de drogas en los seres humanos, pero desconocer las bases biológicas, neurológicas, comportamentales, psicológicas que llevan a ese fenómeno complejo que es la adicción a sustancias, que se ha demostrado que operan en los centros de placer del cerebro, los mismos centros de placer que se activan con el sexo o con la ingesta de comida. Porque, digámoslo, y supongo que Bartol lo sabe, los seres humanos no somos distintos al resto de los animales. Hemos evolucionado con las mismas herramientas biológicas que evolucionaron los animales. Y nuestro cerebro, si bien tiene unos pliegues que no abundan en la naturaleza, si bien tienen una corteza cerebral que se ha especializado y que nos permite, entre otras cosas, la maravilla del lenguaje, de la matemática y del pensamiento abstracto, de todas formas, lo que hemos hecho es utilizar la maquinaria neurológica que la evolución nos ha dado. Y las adicciones se observan y se producen también en todo tipo de animales, porque hay allí un complejo fenómeno en el cual determinadas sustancias terminan activando los mismos circuitos del placer y la recompensa que son activados en otras circunstancias y en otros contextos. ¿A qué voy con todo esto? Me parece fantástico que Bartol piense en el vacío que puede tener una persona que consume drogas. Lo que me parece aterrador es que las personas que están tomando decisiones al respecto de políticas que son realmente sensibles lo hagan desde sus convicciones personales y no desde el mejor conocimiento que hoy tenemos disponible. Por eso, esto del vacío de Bartol y este anunciado cambio de enfoque hacia una política de droga cero, dejando la política de reducción de daños, una vez más nos demuestra que la nueva normalidad se parece mucho, pero mucho, a la que había antes. Por más información sobre coronavirus y por otras noticias de Uruguay y del mundo, los invito a visitar ladiaria.com.uy.
Conducción: Leo Lagos. Participación: Amanda Muñoz. Edición: Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.